Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de octubre, iniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Cuba reporta el fallecimiento del primer integrante de la brigada sanitaria que enfrenta el ébola en Guinea-Conakry, según nota informativa del Ministerio de Salud Pública. Y rescata el servicio de guardacosta a 8 inmigrantes cubanos cerca de Elio Kik, en la bahía, y permanecen en búsqueda de otros 5 más que están reportados como desaparecidos, informó la Guardia Costera. Honduras ha detenido este año a 2.509 migrantes cubanos. Los coyotes cobran hasta $15,000 por pasar a los isleños a Estados Unidos, reporta el diario La Prensa. Escapa de Cuba el pelotero Andy Ibáñez, segunda base del equipo nacional, informó el portal de deportes de la cadena norteamericana NBC. Editorial del diario de Miami Herald expresa que el gobierno cubano no se ha ganado el derecho al levantamiento del embargo. Y otro editorial, este caso en el diario de New York Times, el tercero sobre el tema en las últimas 3 semanas, pide nuevamente el levantamiento del embargo. Llegará a Cuba el próximo 24 de noviembre el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel García Margallo. Y Centro de Información Legal Independiente, Cubalex, 30 de audiencia este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, informa Martín Noticias. Viuda del exdictador comunista de Alemania del Este, vive en una casa de $110 millones en Chile, reporta el diario El Mercurio. Brasil reelige a Dilma Rousseff por estrecho margen, también de Martín Noticias. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma, reunión del Consejo de Ministros donde se aprobaron 246 propuestas para el capital extranjero por un monto de $8,710 millones. Bueno, entrando en tema, este lunes dándole ya los saludos y la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendaz y a nuestra productora Ofelia Oviedo, y ya como siempre hasta ahora dándole la entrada a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Mis saludos para Pendaz y también para Ofelia, así como a todos los que hasta ahora pues ya se unen a Cuba al Día. ¿Cómo andas tú?
Yo bien, mirando las noticias en el día de hoy, pues dándole seguimiento a todo este espectáculo con los inmigrantes cubanos.
Ha sido dramático.
Dramático, aún 5 desaparecidos en la bahía de Biscayne. No,
y la historia de los que ya han podido hablar, que están en distintos hospitales, que 5 se cayeron durante la travesía y, tú sabes, me desaparecieron. Los tiburones fuertes.
Yo sé. Cari,
terrible.
También en el día de hoy, pues, el gobierno cubano ha reportado el primer fallecimiento de un miembro de la brigada sanitaria cubana. En este caso es un economista, no es un médico, era miembro de la brigada de 60 años. Reporta su muerte producto del paludismo. Fueron reiterativos en informar que no había sido contagiado, había estado expuesto al virus del ébola. Pero bueno, es el primer fallecimiento de un miembro de la Brigada Marítima Cubana y me llama la atención que el reporte del Ministerio de Salud Pública no especifica qué va a ocurrir con el cadáver.
Y ellos lo dijeron.
Bueno, sí, pero en el caso del ébola, si esta persona...
Tomás, el ébola, el paludismo, el cólera, el dengue hemorrágico, el SIDA, África está repleta de todas esas enfermedades. O sea, no estamos solamente hablando del ébola. El ébola ahora es algo que indudablemente hay que tener la mayor cantidad de precaución posible, pero... yo también me pregunto qué hacía un economista. Yo pensé que los que habían ido eran médicos, enfermeros, técnicos especializados en hematología, pero un economista y van con una desventaja muy grande. Van con una precaria alimentación de años. O sea, no hay defensas para soportar una fiebre palúdica que, como lógicamente, le dio un paro cerebral.
Bueno, finalmente, antes de irnos a la pausa...
Es muy triste la situación.
Sí, sí. Antes de irnos a la pausa, bueno, pues, por estrecho margen, pero fue reelecta Dilma Rousseff. Algunos analistas desde Brasil le están planteando el día de hoy que, dado que este es, según la Constitución brasileña, su último periodo presidencial, puede tener una radicalización hacia su movimiento ideológico, hacia el Partido de los Trabajadores, y centrarse más en la izquierda. ¿Cómo lo ves tú?
Yo también lo veo así, Tomás. Casi siempre los gobernantes de estos países, ya cuando tienen el vencimiento de su plazo, se radicalizan en sus conceptos, en sus criterios, y desde luego cuidando siempre y velando por el bien del partido, ¿no? Porque indudablemente el partido va a continuar con otra figura más adelante, pero sí tratan de llevar adelante sus proyectos. Por cierto, las críticas más grandes las ha tenido a través de esa ayuda, ¿no?, millonaria que le ha dado al megapuerto del Mariel, que por cierto está ahí y no ha pasado más nada.
Exactamente. Vámonos a una pausa, Cari. Se cumplieron este sábado 2 años del azote a Cuba del huracán Sandy. Aún aproximadamente el 50% de las viviendas sin repararse, y otras, las que están en pérdida total, tampoco se han reconstruido. Para hablar sobre ese tema, al regreso tendremos desde Santiago de Cuba a la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera. Regresamos en breve.
Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes no se pierda el sexto encuentro de la Serie Mundial desde el Kauffman Stadium entre los Gigantes y los Reales, quienes tienen la vida colgando de un hilito. Los Gigantes tendrán en el montículo al veterano derecho Jay Peavy, quien tuvo foja de 7 ganados y 13 reveses en 32 salidas con 3.73 carreras limpias por juego y 158 abanicados. Mientras que los Reales llevarán a la lomita al también derecho Jordano Ventura, quien en 31 salidas tuvo récord de 14 victorias y 10 derrotas, con 3.20 carreras limpias por juego y 159 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato. Es a las 8 de la noche, con la narración y comentarios de Edmio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
Hoy, en Contacto Cuba, las nuevas modificaciones a la Ley General de la Vivienda. ¿Qué trae esta para los cubanos y qué esperan los cubanos de una ley así? Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de octubre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico con nuestra invitada, quien presentamos en breve ya. Vamos a tocar el tema de Sandy, Cari. El pasado sábado 25 de octubre, segundo aniversario del azote de este poderoso huracán Sandy al oriente cubano. El pasado viernes, una reunión del Consejo de Ministros, donde estaba el general gobernante cubano Raúl Castro, estuvo presente ahí en la capital cubana Lázaro Espósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia de Santiago de Cuba, donde, interrogado al respecto, reconoció que aún, pues, aproximadamente hay un 46-47% de las viviendas en el territorio que todavía no se han reparado. Sumado a esto, la destacada periodista independiente Yusmila Reina, también el portal oficial de la Unión Patriótica de Cuba, escribió ayer domingo sobre las críticas condiciones de muchas de las familias 2 años de Sandy que aún permanecen sin hogar. Precisamente en línea telefónica desde el oriente cubano ya tenemos a la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera. Yusmila, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Cari y a todos los que nos escuchan. Y gracias por invitarme a su programa.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti.
Bueno, pues Yusmila, 2 años de Sandy, como escribiste tú muy bien ayer. ¿Cuál es la situación? Hay incluso algunas contradicciones, porque interesante En este reporte que reseña el diario Granma, pues evidentemente en el informe que rindió Lázaro Espósito Canto, allí en la capital cubana, habla de básicamente un 44-45% de las viviendas que aún permanecen sin repararse y continúan afectadas. Y de otra parte, él plantea que sí, el 83,1% de las instalaciones estatales ya han sido reparadas. Quiere decir esto que aparentemente el énfasis de las autoridades ahí en Santiago es haberle dado prioridad a las instituciones estatales. Cuéntanos tú, Yusmila, cómo anda esta situación y qué va a pasar con estas familias. ¿Dónde está la ayuda? ¿Qué ha ocurrido?
Sí, sí. Decirle que realmente las opiniones de la población describen una situación mucho más crítica que la que precisó la Espósito Canto, el secretario del partido acá en la provincia. Porque en realidad la población es quien está sufriendo las consecuencias, sí, hace ya 2 años del huracán, que sabemos que fue un huracán de mucha dimensión, algo muy fuerte, realmente desastroso para la provincia, pero como bien planteaba, se le ha dado prioridad a lo estatal y no precisamente a la reconstrucción del fondo habitacional. Y hay contradicciones en las cifras, que es lo que sería, hasta qué punto sería importante que la cifra fuera exacta. Creo que lo más importante es realmente cuando uno observa, cuando uno camina y cuando uno escucha y ve cómo vive muchas partes de las que fueron grandemente afectadas y otros que no lo fueron, que han sido afectados precisamente por tantos años de mal gobierno acá en nuestro país. Es decir, que la situación, que la cifra no expresa realmente la crítica situación que tienen muchas familias que siguen mojándose, que siguen hacinados o que están en albergue, incluso metidos en consultorios médicos, en cualquier instalación estatal abandonada, porque no tienen realmente una vivienda y mucho menos un respaldo del gobierno para resolver su situación. Y las esperanzas que describe el gobierno es hasta el 2025 con un llamado proyecto en Micro 3, donde se dice que van a estar ubicadas las personas afectadas por el huracán.
Yusmila, hay algo muy interesante porque indudablemente los que conocemos el litoral santiaguero, y tú mencionas la Socapa y yo te pregunto por Múcuras, por Malverde, ¿en qué estado han quedado las pocas viviendas que pudieron quedar en pie? ¿Qué ha pasado con los pobladores de esas zonas costeras que están justamente detrás de Cayo Smith? ¿Dónde están viviendo? ¿Qué ha pasado con ellos?
Bueno, sobre todo están viviendo en albergue o en casa de otro familiar, o sencillamente han tenido que reconstruir algún espacio para vivir a pedazos, es decir, con materiales que han conseguido, con pedazos de zinc, con un pedazo de madera, es decir, en una situación, incluso hay algunos que lamentablemente no son capaces a veces de dar su testimonio por temor y siguen, algunos que serían lo menos, con la esperanza de que el gobierno le dé una casa. Sabemos por la política aquella de indefensión y de dependencia que ha generado este sistema en la población, que muchos todavía piensan que el gobierno pueda tener una gestión a su favor, cosa que no ha ocurrido así. Y decirte también que en la zona de Siboney, que es la otra parte del litoral, también quedó devastada y aún sin reconstruir.
¡Qué horror! La playa Siboney. Figúrate tú, eso fue un centro turístico muy interesante, muy bonito, muy importante, pero aparentemente lo han dejado de lado. Y mira, cuando ustedes, por ejemplo, ven que se reúne y sesiona, ¿no?, el Consejo de Estado y que hablan de la inversión extranjera, y dentro de la inversión extranjera no existe un capítulo para el área habitacional, ¿no? Todo es para recreación, turismo, hoteles, en fin, otro tipo de consorcios creados. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué sentido tiene que este régimen sea tan candil de la calle, diría yo, y oscuridad de ustedes que son los naturales del país?
Sí, realmente es así, y las imágenes que se ponían incluso el mismo sábado en el noticiero estelar, como le dicen acá en Cuba, de la televisión a las 8 de la noche, ponían como parte de la recuperación, es decir, que Santiago se recuperaba a 2 años del Sandy, decía el periodista, cosa que entra en contradicción con lo que planteó Espósito, que evidentemente la verdad es tan grande, el deterioro es tan grande que no podía ir a decir otra cosa en el Consejo de Ministros, y aún así consideramos que fue bastante conservador en su informe, en su intervención. Pero te decía que la parte que ponían de Santiago recuperada es precisamente el centro de la ciudad, el centro donde está el famoso Hotel Casa Grande, un grupo de tiendas que son de interés turístico y por supuesto se le presta toda la atención, el mismo Parque de César, que es la política de siempre, de la fachada, ¿no? De dar la imagen de que todo está bien, pero solo a 2 cuadras, 3 cuadras está la destrucción acá en la ciudad. Y qué decir de los barrios marginales, que ya lo eran y que aún siguen siendo más marginales, precisamente acá en la zona donde me encuentro, en el reparto de Altamira, que uno que tiene muchos barrios como Bambam, Venceremos, que tienen críticas condiciones y las viviendas.
Ahora, Yusmila, me gustaría que, si me puedes abundar un poco, ¿en qué consiste este proyecto Micro 3? ¿Dónde está ubicado? ¿Y por qué, diría yo, no? Hay que esperar tanto tiempo, 11 años, para el 2025 para concluir este proyecto.
Sí, no, decirte que generalmente los micros están ubicados alejados de la ciudad, hacia los costados de la ciudad. Y el proyecto precisamente tiene la intención de dar tiempo al tiempo, es decir, vamos a resolver, hay que esperar, qué es lo que se le dice a las personas, ¿no? Cuando van a preguntar nuevamente, y mi caso, ¿cuándo va a ser solucionado y cuándo voy a tener la posibilidad? Ya que sabemos que la gente espera una respuesta fundamental porque precisamente no tiene cómo resolver su propio problema, porque lo ideal sería que las personas pudieran gestionarse su propia vivienda, su propia vida, como es natural, ¿no? En el mundo libre. Y en realidad es el tate quieto, como se dice en buen cubano, ¿no? Es el esperar, es alargar el tiempo para ver qué pasa, porque en realidad la población no tiene esperanza, ni creo yo realmente que el gobierno resuelva el deterioro tan grande que tiene Santiago de Cuba, no solamente por el Sandy, sino por tantos años de una gestión estatal insuficiente. Y entonces este proyecto es eso, es la espera de nunca acabar, y de que su problema se va a resolver, y en realidad lo que se agrava cada día. Ahora le voy a decir un detalle, las personas acá estamos a la expectativa y rogando que no venga otro ciclón, que las lluvias en esta etapa no sean tan fuertes, porque realmente cada vez que llueve hay personas que caen una simple llovizna y se moja su vivienda porque está mucho más deteriorada después del Sandy.
Cari, ¿estás ahí, Cari?
Sí, estoy aquí.
Así, adelante.
Retomando el tema con Yusmila, porque ha hecho indudablemente un retrato hablado de lo que debe ser Santiago de Cuba en este momento, y yo te preguntaría por ciertas zonas urbanas, ¿no? La calle San Jerónimo, por ejemplo, las calles Gallo, en fin, donde las viviendas pues eran bastante viejas. ¿Cómo anda la situación en esos perímetros que están urbanos, porque están cerca del Parque Césped, están cerca de lo que es el Casagranda, pero eran casitas que en un tiempo fueron buenas, pero con el tiempo se fueron deteriorando?
Sí, decirle que ahorita le decía que solo caminan 2-3 cuadras y el deterioro se observa precisamente cercano ahí al centro de la ciudad. Y es cierto, hay muchas casas que tienen razón, fueron hermosas casas, ya sea de madera, ya sea de mampostería, pero que ahora realmente están mucho más deterioradas o se mojan, o sencillamente son habitables solo en una parte, ¿no? Porque el resto se moja. Y entonces ahora las personas están en esto, o la política mucha que aplica el gobierno, es decir, bueno, por esfuerzo propio, pero es que es imposible. Es una burla que por esfuerzo propio las personas puedan realmente arreglar su vivienda, y más sobre todo esas viviendas antiguas que tienen una construcción mucho más compleja y que requeriría, para tenerla como eran otrora, realmente muchos materiales para poderla renovar, reconstruir, etc.
¿Y qué facilidades tienen ustedes, no, independientemente de los números, las estadísticas, el 2020, el 2025, de resolver en este momento materiales de construcción para eso mismo que tú estás planteando, dado el caso de que las lluvias se extiendan o venga, estamos en temporada ciclónica todavía, un ciclón caribeño que tú sabes que se forma muy rápidamente y si caen dentro de Santiago caen en un lazo, o sea, difícilmente por las montañas. ¿Con qué cuentan ustedes para poder, qué facilidades existen? ¿No hay un capítulo para materiales de construcción que ustedes puedan adquirir al valor del precio cubano? En fin, explícame algo de esto.
Bueno, decirte que es incierta la situación, sobre todo si tuviéramos que enfrentar un fenómeno meteorológico de la magnitud que tuvo el Sandy. Y precisamente porque la situación de la venta de materiales de construcción cada vez es mucho más difícil, que no es lo que se reporta en los medios de acá de Cuba. Es decir, dar la apariencia de que tú puedes ir allí y está el material y lo puedes comprar, pero no, en realidad no es así. Se requiere muchas veces de buscar un papel, pero además el precio de una teja es inaccesible para las personas, el precio del cemento y las posibilidades que busca siempre el santiaguero y el cubano en sentido general, el que puede, es la bolsa negra, es buscar por fuera, ver qué consigue para poder reparar su vivienda, para poder resolver cualquier problema de este tipo. Y en el caso de la situación de los afectados del Sandy, también ha sido muy irregular y la población lo manifiesta en entrevistas que se hicieron muchos activistas que de la Unión Patriótica de Cuba en la calle a propósito de que se acercaba la fecha, y es que al que le han dado algo, no le han dado lo otro, o le han dado una serie de materiales que no le alcanza o que no se corresponden con la afectación de la vivienda, sobre todo porque sabemos que según el gobierno se le da prioridad a los derrumbes totales, pero es que en los derrumbes totales ha resuelto la situación. Entonces, el panorama es complejo, el panorama con este gobierno no esperamos que haya solución, y lo factible sería que todas las personas, es decir, que los puntos de venta de materiales de construcción, todas las personas pudieran llegar y adquirir a un precio asequible los materiales que necesita para gestionarse su propia vivienda, sin esta espera de que nunca realmente se le pueda resolver su problema.
Yusmila, nos queda solo un minuto, pero también sumado a Sandy, se habla de reordenamiento urbano, de viviendas ilegales, toda una campaña por parte del gobierno de cara al aniversario fundacional número 500 de Santiago de Cuba. ¿Qué va a traer esto?
Sí, no, rapidito le digo, mucho más desalojo de lo que ha habido acá en la zona, sobre todo en los barrios marginales, mucho más desalojo, destrucción de las viviendas, de personas incluso que trabajan, de personas con niños, con ancianos enfermos, como se han dado muchos casos y han sido denunciados, y el reordenamiento lo que va a traer es lo mismo que está trayendo, es reconstruir las fachadas, las imágenes, los parques, sembrar, dar imágenes de que todo está bello, porque es lo que trae el reordenamiento, sobre todo, es decir, esencialmente las maquetas, los parques, las señalizaciones de la ciudad, y lo que va a traer es que la situación de los materiales de construcción sea mucho más difícil, precisamente para lo que yo siempre digo, que son las familias, son las personas, y es la gente que trabaja y sostiene, en definitiva, a este régimen.
Gracias, Yusmila. La periodista independiente Yusmila Reina Ferrera, desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, a las 3 acá en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados esta tarde de lunes 27 de octubre aquí en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día este lunes 27 de octubre. En minutos iremos a la capital cubana para hablar con el licenciado Manuel Cuesta Morúa sobre el impacto del triunfo de Dilma Rousseff, la reelección de la actual mandataria de Brasil, a propósito de un extenso reportaje previamente que había escrito Cuesta Morúa sobre el impacto de un posible cambio de gobierno en Brasil. Pero ya, como todos los días hasta ahora, en nuestro espacio Cuba al Día, un placer presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno, pues muy bien, Tomás, tranquilo, como sabes, en tierra mexicana, el fin de semana, pues, pero una agenda bastante cargada, Y hoy también hemos estado conduciendo una agenda con medios de prensa, con el licenciado Guillermo Fariña, que en estos momentos se encuentra precisamente con medios de prensa importantes aquí de la Ciudad de México.
¿Cuál es la temática de esta rueda? ¿Cuál es el interés hasta ahora que han mostrado en esta rueda de prensa los órganos de prensa, sobre todo mexicanos, que a veces, en muchas oportunidades, ¿por qué no?, bastante favorables al régimen cubano?
Bueno, yo diría que el balance no es tanto como la percepción, Tomás. Mucha gente tiene la percepción de que los medios de prensa mexicanos pues son generalmente favorables al castrismo. Yo no diría que es así, ¿no? Incluso en los últimos tiempos se ha notado un balance un poco más equilibrado, diría yo, y hay mucho interés por el tema. El interés fundamental, bueno, ¿qué mensaje trae Guillermo Fariña? ¿Cómo está en la oposición en Cuba? Hay que tener en cuenta que México se encuentra en una situación difícil con el famoso asesinato, tristemente célebre asesinato de los 43 maestros normalistas, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? No es tan así categórico como lo quieren presentar algunos medios de prensa, pero este tema está dominando la realidad mexicana. Y como es un tema de tanta violencia, el tema de la violencia tiene mucho que ver en estos días. Y el interés, en el caso de Guillermo Fariña, bueno, es su mensaje de no violencia, cómo se pueden utilizar estas técnicas de no violencia para contrarrestar casos de violencia extrema. Pero yo creo que hay mucho interés en el mensaje de Fariña sobre qué es lo que está pasando en Cuba. Ya el diario El Mundo de Córdoba publicó algo inusual, una página completa, una plana entera para Guillermo Fariña, sobre este tema de la no violencia y sus posibilidades, no solo en Cuba, sino en todo el continente latinoamericano.
¿Cómo no, Omar? Pues mañana le estaremos dando seguimiento a la gira que realiza pues el licenciado Guillermo Fariñas allá en la Nación Azteca. Omar, antes de irnos a la pausa, interesante, pues lamentablemente ha reportado ya el Ministerio de Salud Pública de Cuba el fallecimiento del primer integrante de la Brigada Sanitaria Cubana que enfrenta el ébola en África, específicamente este caso, en Guinea Conakry. Ahora, lo interesante, dos temas. Primero, que no es un colaboracionista sanitario, es un economista que era miembro de esta brigada. No entiendo, quizás tú me puedas explicar que eres economista, qué papel juega un economista en una brigada médica cubana. Y segundo, han sido reiterativos las autoridades de la isla de que no fue contaminado con ébola, sino que murió de paludismo, una fiebre que se complicó y trajo una parálisis cerebral. El tercer tema es que se desconoce qué va a ocurrir con los restos de este colaborador. ¿Qué te parece?
Bueno, lo primero que yo diría es que la insistencia sobre que no es ébola, pues abre la puerta a muchas sospechas. La realidad es que sea ébola o sea paludismo, este médico cubano encontró la muerte por ir a un lugar de alto riesgo sanitario. Esto es una realidad que no lo pueden negar las autoridades cubanas, ¿no? Independientemente de cuáles hayan sido las causas o la enfermedad que le produjo la muerte. Por otro lado, sí, es bien sintomático de que un economista haya viajado con esa
brigada médica.
¿No? Supuestamente estamos hablando que son voluntarios. Incluso en la nota oficial habla de que este hombre se ofreció voluntariamente a ir con la brigada. Sinceramente, yo puedo entender más que un médico se ofrezca voluntariamente, puesto que tiene servicios directos que brindar, pero no un economista. Está un poco raro esa presencia en una brigada médica de un economista, cuando en los temas financieros económicos pues deben correr a cargo del gobierno de Guinea Ecuatorial. Así que la realidad es que hay muchos misterios sobre este tema, y sobre todo qué va a ocurrir con los restos. Porque si murió de paludismo, no hay ningún problema con que los restos regresen a Cuba, ¿no? Así que ya veremos en los próximos días, pero de inicio hay muchas interrogantes sobre este tema.
Como nos vamos a una pausa, Omar. Al regreso continuamos contigo en México y desde la capital cubana, Manuel Cuesta Morúa. Regresamos en breve.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver.
de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de octubre, desde México, nuestro colega habitual aquí en el estudio, por labores de trabajo, Omar López Montenegro. Continuamos con el IA, establecemos comunicación en La Habana con Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista. Manuel, buenas tardes y bienvenido, como siempre. ¿Cuesta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Cuesta Morúa. Bueno, pues un placer tenerte, Cuesta, ahí aquí en la capital cubana, y tenemos hoy a nuestro colega Omar López Montenegro, que está de viaje desde Ciudad México. Bueno, como previamente habías escrito el sábado en el periódico de la bloguera Joanny Sánchez, 14 y medio, sin Rousseff es el título del reportaje tuyo, el análisis de Manuel Cuesta Morúa. Sin Rousseff no hay lineamientos. En efecto, había todo un cuestionamiento sobre qué ocurriría en Brasil de haber un cambio de gobierno y Aécio Nieves pues lograra derrotar a la actual mandataria. Sería, como tú planteas en la nota, la gran primera derrota del populismo del siglo XXI en América Latina y pondría en tela de juicio los planes, proyectos y amarres financieros entre el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Cuba. No fue así. Ganó Rousseff, hay que destacar, Manuel, con menos de un 3%, totalmente polarizada la sociedad brasilera. Y déjame decirte que en el día de hoy, cosa significativa, la bolsa más importante, la bolsa de Sao Paulo, se ha desplomado ante el triunfo de Rousseff, ha perdido más de un 6%, y las acciones de Petrobras pues han tenido enormes pérdidas. Poniendo todo esto en perspectiva, ¿cómo tú ves el triunfo de Rousseff, apretado, pero triunfo al fin, y la perspectiva de, bueno, de algunos plantean que con este triunfo y siendo la última posibilidad de Rousseff de gobernar, podría alinearse más hacia la izquierda y finalmente pues mejorar las ya profundas relaciones y cooperación con Cuba y específicamente con el puerto del Mariel? Adelante, Cuesta.
Sí, Tomás, se repite la pregunta.
Sí, no, ¿me escuchas o no me escuchas ahora?
Ahora sí te escucho, espero que se pierda un momento. Si me escuchas, ¿sí me repite la pregunta?
Sí, la pregunta es simplemente, ¿ganó Dilma Rousseff las elecciones en Brasil? Para no ser abundar otra vez con la pregunta que te había hecho, ¿cómo tú ves la perspectiva de cómo serán las relaciones? ¿Se profundizarán las relaciones en este último término de Dilma con el gobierno de Cuba?
Sí, yo creo que el triunfo de la Rousseff va a profundizar un poco las relaciones. De hecho, todo estaba a la expectativa de qué podría pasar, sobre todo en el área de las inversiones, porque Brasil, con su inversión millonaria en el Mariel, parecía ser el garante adelantado del proceso posible de otras inversiones que están en camino y que sería la garantía de esa propuesta que el gobierno cubano esbozó en su lineamiento, una apuesta por las grandes corporaciones, las inversiones gigantescas, los grandes conglomerados y la represión posible del crecimiento económico a partir de la mediana y pequeña empresa, que daría de alguna manera espacio a la digamos a la clase media en el país. Yo creo que esa apuesta pues estaría absolutamente garantizada ahora mismo con este triunfo de la Rousseff y la posibilidad de aumentar las inversiones y de seguir la propuesta anterior que habían dibujado ambos gobiernos.
Pero Cuesta Murúa, hay una pregunta también que un poco que se dibuja en esto, ¿no? Con Rousseff o sin Rousseff, con lineamiento o sin lineamiento, la economía cubana no acaba de despegar. Los propios indicadores del régimen lo reconocen. ¿Hasta qué punto de verdad este resultado en Brasil pudiera significar algo en términos, digamos, de mejoramiento de la vida de los cubanos? ¿Hasta qué punto un incremento de las relaciones económicas, que ya son bastante profundas entre Cuba y Brasil, tiene un impacto en la calidad de vida de los cubanos?
No, de ninguna manera, no creo que vaya a tenerlo. Estamos hablando de inversiones para mejorar, de algún modo, la solvencia de la élite. Para nada eso va a tener reflejo en la creación propiamente de bienestar, porque no se trata de el dinero, sino del modelo productivo. Y pretende el gobierno proponerle o echarle la misma cantidad de dinero o una mayor cantidad de dinero al mismo modelo productivo. Y está claro que eso no va a tener un reflejo para nada en la creación del bienestar de la ciudadanía, del mundo de la gente de abajo, de vida cotidiana. De hecho, para que esa mejoría se produzca, no hace falta necesariamente partir de esas grandes inversiones, solamente se necesita permitir que los sectores productivos del país pues generen la riqueza que podría generar desde sus propias condiciones. Lo otro es el aumento de la productividad y la posibilidad de importar y la posibilidad de hacer inversiones para el mejoramiento de la productividad que ahora mismo es posible levantar sin las grandes inversiones. Por todo caso, están dirigidas a los sectores que pueden generar bienestar inmediato para la sociedad. Vemos que no vamos a ver un reflejo en esto.
Ahora, Manuel, sumado a esto que te preguntó Omar y la respuesta tuya, pues tengo delante de mí una extensa nota de la reunión del pasado viernes del Consejo de Ministros, presidida la reunión por Raúl Castro Ruz, gobernante cubano, general de ejército, y con todo el elenco, todos los jefes, subjefes, supervisores y supervisores de lo que ellos llaman, pues, la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de la nueva política económica del país. O sea, la implementación de los lineamientos. Me llama la atención que todos estos subjefes de comisiones permanentes que supervisan la implementación de los lineamientos, básicamente todos son generales, Manuel, todos son militares. Y segunda, anunciaron con bombos y platillos que ya se aprobaron en ese consejo el pasado viernes 246 proyectos a desarrollar con capital extranjero. Empresas extranjeras que van a invertir en Cuba por el monto de 8.710 millones de dólares y que abarca sectores como la industria farmacéutica, biotecnología y demás. Me llama la atención Cuesta Murúa, que sin tener más conocimiento de estas inversiones, luce como que hay un divorcio en las áreas de invertir dominadas por el Gaviota y el emporio militar cubano y las reales necesidades que afecta a la población cubana. No sé cómo lo ves tú.
Mira, no tiene absolutamente nada que ver. Recordemos que este proceso de redimensionar de un modo la economía se da en las mismas áreas que el gobierno intentó levantar antes, propiamente de los movimientos, pero porque no encontró seguridad por capitales, no encontró tecnología para levantar todas estas áreas y reproducir la creación de los emporios de la élite en el poder. Esas mismas áreas estaban ya desde antes de los movimientos desconectadas. No se trata de nuevas áreas de inversión productiva, sino de las mismas áreas, si no hace excepción de la agricultura. No hay áreas nuevas. Y esto, obviamente, no va a tener para nada, como no lo tuvo en el pasado, un impacto en el bienestar de la gente. Recordemos que estos son desarrollos de un modelo tardío de capitalismo corporativo que se da en los márgenes del proceso de globalización económica. El gobierno se sitúa cómodamente ahí, en esos márgenes, en esas orugas, para recibir las inversiones residuales de gente que quiere venir a explotar la mano de obra dentro de Cuba y generar rentabilidad, generar recursos y generar dinero de puertas afuera, no para que se desarrollen en un mercado interno. Lo que es un mercado interno requiere clases medias y ese el gobierno la está reprimiendo ahora mismo. Y no se divorcia este proceso de inversión de la represión que están sufriendo los cuentapropistas a lo largo y ancho de la isla. Y esto no es más que el mensaje de que el gobierno se siente seguro que puede intentar barrer con lo que genera un bienestar directo para la vida cotidiana de cada uno de los cubanos. Si uno repasa esas áreas, pues se da cuenta de dónde se va a dirigir la inversión. Y el hecho de tener los militares detrás, poniendo justamente al hecho de darle aire y darle nueva vida a ese capitalismo de compadreo, ese compadreo en la economía, a partir de la misma élite que dirige la política, la misma élite que dirige la economía. Eso tiene un nombre que va ganando, afortunadamente, en un modo va ganando espacio en los círculos políticos, en los círculos académicos, sobre todo en la prensa, que es la que populariza los conceptos. El intento del régimen es de desarrollar y realizar en Cuba lo que se llaman los modelos extractivos de creación de riqueza que alejan para siempre a la gran mayoría de la generación y de la participación en el bienestar. Y de eso se trata ahora con esas grandes inversiones. Yo creo que estamos en un momento interesante, un momento difícil, también un momento peligroso. Razón por la cual nosotros estamos alimentando lo que llamamos un foro económico, justamente para que pequeños sectores de los cuentapropistas, de lo que serían las pequeñas, porque no se puede hablar de mediana empresa aquí, de las pequeñas empresas, para generar un espacio que responda a sus intereses, genere iniciativa y acumule una presión necesaria para que toda política se haga en el bienestar de todos los cubanos.
Gracias, Cuesta. Se nos acabó el tiempo. Un placer. Manuel Cuesta Moruda, como siempre, de Arco Progresista para nuestro espacio Cuba al Día. Continuamos con Omar López Montenegro en estos minutos. Omar, sumado a otras noticias importantes, me llama la atención este domingo, por tercera semana consecutiva, el diario The New York Times ha emitido un editorial pidiendo el levantamiento de las sanciones, el levantamiento del embargo a Cuba. Pero Omar, tercer editorial consecutivo, ¿pasa de opinión o terminamos ya en campaña?
Bueno, mira, parafraseando a la gente 007 James Bond, yo diría que la primera vez casualidad, la segunda es coincidencia y la tercera pues ya es una verdadera campaña. Sinceramente yo creo que un diario como el New York Times, que tiene tanto alcance mundial, tantos temas que tratar y vamos a decirlo seriamente, de mayor importancia en este mundo, sinceramente, emitir tres editoriales consecutivos, se trata evidentemente de una campaña. No se puede cerrar los ojos ante esta realidad. Yo creo que el espacio editorial de New York Times pudiera ser utilizado de mejor manera, teniendo en cuenta que ya ha estado establecido cuál es su posición. Okay, ya todo el mundo lo sabe, todos los lectores del periódico pues lo saben. Creo que esta continuidad indica que hay una intención que va mucho más allá de la intención meramente informativa, de la intención meramente periodística.
Por cierto, para poner en contexto, también quería referirme a que el diario The Miami Herald, nuestro diario local aquí en inglés en el sur de la Florida, también pues emitió un editorial este domingo en el que expresa que el gobierno cubano pues no tiene méritos ganados, no ha hecho nada en lo personal por que justifique el levantamiento de las sanciones hacia Cuba. Todavía tema polémico, pero el punto, Omar, es como siempre. Posiciones políticas, pero que no deben de desviarse del meollo de la cuestión, que es la falta de derechos humanos y de libertades individuales dentro de la isla.
No, y además el mero hecho de que estamos hablando anteriormente del triunfo de Dilma Rousseff en Cuba, el mega puerto de María, los negocios de Brasil con Cuba, indica que, vamos a hablarle desde el punto de vista estrictamente económico, el embargo no tiene nada que ver con las condiciones económicas que imperan en la isla, puesto que le sobran a régimen castrista pues fuentes de ingresos, gente o instituciones, gobiernos con quienes hacer negocios en este mundo. Entonces esto nos lleva a punto de partida, esto que tú estabas hablando, es una cuestión simplemente de principio democrático, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto el gobierno cubano está dispuesto a transitar hacia una democracia? Para mí está claro que no, y para mucha gente está claro que no. Entonces, una de las fundamentaciones del embargo, incluso está codificado en la ley Helms-Burton, una vez que el gobierno cubano, pues, que en Cuba no existe una dictadura, existe una democracia, pues entonces se pueden hablar de estas cuestiones. Así que ni siquiera desde el punto de vista económico, pues, es realista esta campaña.
¿Cómo no, Omar? Vamos a darle la bienvenida hoy lunes, reiniciando nuestra jornada semanal laboral, a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, llegaste tarde, eres leal a Montenegro. Llegaste, me prometiste venir a las 52, llegaste tarde.
Yo no podía sin él aquí.
¿Te gusta así, Omar, no?
Sí, como no, mi presencia está ahí dominante en ese estudio.
Aprovecho enseguida, amigos, para invitarlos a entrar a nuestra página web martinoticias.com, y aprovecho estos minutos para invitarlos a leer específicamente la historia más leída hoy, y tiene que ver con el ébola. Es un tema que, por supuesto, que está trayendo a muchos de los visitantes de nuestra página. La primera víctima cubana en la batalla contra el ébola no murió de ébola, es un trabajador del Ministerio de
Salud. Ni era médico.
No, tampoco. Y murió a causa de paludismo. Todos los detalles, su nombre, su edad, todo pueden encontrarlos en nuestra página. Vamos, por supuesto, a seguir informando todo lo que tiene que ver con la lucha contra el ébola desde diferentes ángulos. Ya lo hemos estado haciendo desde la pasada semana. Así que al menos eso está garantizado si entra a martinoticias.com. Y también les recuerdo que hoy es día de columnas. Otra de las más leídas es la columna de Juan Almeida. Se titula Cuba, lucha contra el ébola como nuevo escenario de guerra. Y ahí van a poder encontrar las opiniones de Almeida sobre qué implica esta, pues, la ayuda cubana a los países que están ahora mismo sufriendo de ébola.
Me llama la atención, Lisandra, que la nota oficial del Ministerio de Salud Pública no está claro si será regresado o no el cadáver hacia Cuba.
Al menos eso todavía no lo sabemos. Por supuesto que es una de esas grandes preguntas en las que estaremos enfocados hasta que se sepa algo realmente.
Cómo no, Lisandra, gracias. Y mañana ven más temprano, que tampoco va a estar Montenegro.
Ah, bueno, está bien.
Gracias a ti, Omar. Buenas tardes y nos mantenemos en contacto. El agradecimiento, como todos los días, a nuestro técnico Juan Pendaz y la producción a cargo de nuestra querida Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana martes 28, como siempre, a las 3, aquí a nuestro espacio Cuba al Día, la costumbre, en Radio Martí.